Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva audición Deporte Académico. Soy Andrés Felipe Hernández. En esta oportunidad entrevistaremos a un reconocido futbolista de los años 70, 80 y 90 del siglo XX, Radamel García King.
El invitado del día entra en juego.
Quien es además padre del alumnicente figura del fútbol nacional, Radamel Falcao García. Hola Radamel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, un saludo especial para todos ustedes. Y bueno, acá listo, tranquilo.
Claro que sí. Vamos a hablar un poco sobre tu vida futbolista y las experiencias que tienes en torno a ella. Entonces, para comenzar, nos gustaría que nos contaras cuáles fueron los aspectos que lo llevaron a practicar fútbol. ¿Cómo fueron sus inicios?
Bueno, mis inicios fue algo muy bonito. Desde niño yo entendí de que el fútbol era mi profesión, porque donde yo veía una pelota, ahí estaba yo. Yo me levantaba, inmediatamente miraba para todos lados para ver quién tenía un balón de fútbol para empezar a jugar.
Su primer club de fútbol como profesional fue Santa Fe. ¿Qué lo llevó a iniciar su carrera en ese equipo, en el equipo Cardenal?
Bueno, te digo de que yo escuchaba los partidos tanto Millonarios como Santa Fe, tenía 12, 13 añitos, y yo me imaginaba jugando en el Campín.
Ajá.
Yo anhelaba, yo decía, Dios mío, ¿cuándo puede ser que pueda yo jugar en ese estadio?
Ajá.
Porque yo escuchaba los partidos con mi papá se dormía, pero yo seguía despierto como hasta las 10, 10 y media de la noche, escuchando los partidos y los comentarios y todo. Y resulta que como a los 6 años llegué a Santa Fe.
¿A los 6 años? ¿A los 16 años?
No, 6 años después de cuando yo estaba pequeño, que escuchaba los partidos por radio, me llevaron a Santa Fe.
Claro, sí, la última estrella hasta 2012 fue la de 1975, ¿no?
Año 75, sí, que estaba el profesor Pacho Ormazábal.
Y bueno, tengo entendido que juega de Santa Fe hasta 1982 y luego pasa al Junior. ¿Qué jugadores y qué experiencias futbolísticas recuerda de su paso por el equipo Tiburón?
Bueno, yo jugué en Santa Fe hasta el año 1983.
Ajá.
Y me acuerdo que en un octogonal, me acuerdo, año 80, 81, se inventaron una regla que se podía reforzar los equipos. Entonces Junior, el técnico Manfredi, me parece que era un brasilero, me llevó a mí para el Junior. Entonces resulta que cuando yo llegué, Manfredi se fue porque me habían echado. Pero igualmente yo jugué al octogonal con Junior esos 4 meses.
Bueno, y también...
4, 3 meses.
Ya, y Radamel Falcao juega como delantero, pero tú jugaste como defensa, ¿no? Durante toda tu carrera profesional, ¿o qué posiciones ocupaste?
Bueno, yo alterné en Santa Fe, alterné como defensa central y volante de marca.
Ajá.
Cuando estaba el profesor Cachaco Rodríguez.
Sí.
Él me colocaba en Copa Libertadores, jugué como volante central. Después llegó un técnico uruguayo y le colocó en Santa Fe de marcador derecho, me dijo que le colaborara, porque yo tengo un parecido de la manera como jugaba a un jugador que estuvo en Uruguay, entonces me colocó de marcador de punta y lo jugué en varios partidos en esa posición.
O sea que sí se hizo un recorrido también. También en la selección que participó en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, ¿y qué tal la experiencia de jugar en ese país socialista? ¿Cómo fue? O por lo menos las Olimpiadas, ¿cómo fue la sensación más bien?
Bueno, con la selección jugué también de central y de volante de marca. Ajá. No, fue una experiencia muy agradable, primero porque era un país socialista.
Sí.
Yo salía a la calle yo madrugaba porque allá oscurecía tardísimo y amanecía temprano, entonces uno
verano, claro,
no lograba dormir bien y uno, por lo general, uno se despertaba muy temprano. Yo miraba para la calle y veía a la gente que salía con la pala, con el asador, tanto hombre como mujer.
Ajá.
Trabajando normalmente, ¿no? como si fueran a trabajar a un finca o algo, ¿no?
Una sociedad bastante disciplinada, ¿no?
Sí, sí, porque ese entonces era un país socialista. Si tú ibas a un almacén, por decir algo, a comprar un libro, a comprar ropa, eso no sabía nada, ¿no? Todo era viejo, los libros eran viejísimos, eran llenos de polvo, y lo mismo, no había ropa deportiva, no había nada, no había Puma, no había nada de eso, no existía ropa deportiva buena.
Sí, muy contrastante, digamos, con el mundo capitalista en ese sentido, ¿no? En la ropa deportiva, pero un gran desarrollo deportivo, ¿no? Varias olimpiadas, creo que la carrera deportiva con Estados Unidos la ganó Rusia, ¿no? Por número de olimpiadas vencidas. Entonces, también contrastaba
sí,
mucho.
Sí, ellos tenían muchos, una infraestructura muy buena, los mejores estadios, la mejor organización y esa cuestión, la metodología de entrenamiento la manejaba, incluso que siempre es lo que yo dominaba.
Un poco volviendo a la... Después de Santa Fe vuelves al Junior, ¿no?
No, después de Santa Fe paso al Unión Magdalena.
Ah, sí, tenía entendido que volvías
yo
al Junior.
Yo salgo de Santa Fe porque en un octogonal estuvimos con el profesor Vasco de la Gaitia, íbamos de primero, y resulta que él me mandó para que hablara con la secretaria del Club Santa Fe, en ese entonces era Luz Marina, le preguntara si cuándo me iban a pagar. Entonces yo fui y me dice Luz Marina, no hay plata, rara, porque la plata la sacaron del banco. Yo inmediatamente vuelvo nuevamente al entrenamiento y le comunico al profesor que no había plata. Al día siguiente nos fuimos todos para la oficina del presidente Fernando Carrillo y fuimos a hablar para ver cómo iban a pagar y esa cuestión. Resulta que dijo que no había plata. Entonces todos nos pusimos bravos y el equipo decayó porque únicamente no había dinero, no había nada, el equipo decayó. Íbamos de primero, quedamos como de quinto, sexto. Y un periodista me hizo una entrevista y ese mismo periodista, la entrevista que me hizo, se la llevó a Fernando Carrillo, le dijo lo que yo había hablado. Me llamó el presidente y me dijo que yo estaba fuera del equipo. Entonces de ahí me fui para el Unión Magdalena. Ahí jugué 4 años, después pasé al Tolima, Bucaramanga, Medellín. El técnico no me puso a jugar. Después que mi titular me sacó, no me volví a meter a jugar y fue cuando me fui para Venezuela.
¿Qué tal la experiencia en Venezuela? Digamos.
Fue una experiencia muy bonita porque me llevaron a un buen equipo, como era el Táchira. Allá jugué Copa Libertadores, después pasé al Mineros, al Monagas por club, que hasta este año estaba en segunda, y este año volvió a subir, y me retiré en el Vigía, para empezar a dirigir fútbol profesional en Venezuela, de la cual empecé a dirigir al Monagas por club.
O sea que la carrera como director técnico la iniciaste allá en Venezuela, en el Monagas.
Sí, empecé en Monagas, dirigí 2 temporadas, después resolví venirme para Colombia y empecé para que falta empezar a hacer su carrera futbolística en Colombia, en Bogotá prácticamente.
Has desarrollado tu carrera como director técnico acá en Bogotá. ¿Qué experiencias has tenido, digamos, un poco contrastando también? Además porque son tres décadas diferentes y como jugador, ¿no? Los 70, los 80, los 90, que tienen características disímiles y tienen protagonistas diferentes, pero digamos que hay un cambio radical. Una cosa es estar en el campo de juego jugando y otra cosa es estar en el campo de juego pero dirigiendo, ¿no? O sea, ¿cuál es ese cambio de perspectiva? ¿Cómo es esa relación? O sea, ¿está muy vinculada a la experiencia o cómo ves ese cambio?
Bueno, es un cambio bastante radical, donde ya tú no tienes que pensar como jugador, sino como jefe, como patrón, como un líder del grupo, donde tienes que poner disciplina, donde tienes que colocar autoridad, no una autoridad de represalia, sino una autoridad bien llevada. Tú tienes que apretar y soltar, y por lo tanto es un cambio bastante fuerte, ¿no?
Justamente, ¿qué día estábamos hablando sobre el cambio de la actitud que tiene el que juega fútbol hoy día de lo que jugaban, por ejemplo, en los años 70 o los 80, digamos, cuando comenzaban una carrera en el fútbol? Digamos, un cambio de actitud, ¿a qué factores debes ese, o crees que sea ese cambio de actitud en el que juega fútbol?
Bueno, el cambio de actitud más que todo es las épocas, ¿no?
Ajá.
En ese entonces nosotros jugábamos por cariño, por cariño, por amor, no nos importaba el sueldo. Después se fue mercantilizando el fútbol, ¿no?
Sí.
Y eso hace que el jugador cambie en muchos aspectos. Ya no es tan amor al fútbol, sino ya piensa mucho más en jugar fútbol y cobrar dinero para asegurar su futuro también, ¿no?
Claro, no, está pensando más en el dinero que se va a ganar que en el partido que va a jugar.
No tanto en el dinero, sino que es una profesión donde antes no éramos muy bien pagos y la gran mayoría terminamos sin asegurar el futuro. Afortunadamente ahora el jugador piensa en su familia, piensa en su futuro.
Claro, también, digamos, ahí hay una entrega como director técnico, pero esos valores también se los has dado a Radamel Falcao García, ¿no? Para desarrollar una carrera tan exitosa como la que ha desarrollado, ¿no? ¿Cuál fue el método educativo que seguramente a muchos padres y a muchos entrenadores deportivos les puede llegar a interesar sobre esa crianza de un campeón como... Pues ya tú tuviste una carrera profesional exitosa, digamos, pero Radamel Falcao García ha desarrollado, pues ha logrado triunfos en el Porto, en Atlético de Madrid, ¿no? También jugando con el Mónaco, bueno, jugando en Inglaterra. Entonces, ¿cuáles fueron ese método educativo que tú le brindaste a Radamel Falcao?
Bueno, primero Falcao fue observando cómo era mi comportamiento durante mi carrera deportiva.
Ajá.
Él desde pequeñito empezó a acompañarme a todos los entrenamientos, a los estadios, y aparte yo le empecé a decir cómo debe ser el comportamiento. Hay dos caminos, uno malo y uno bueno. Lo ideal es mantenerse siempre por el camino bueno. Ser buen amigo, ser respetuoso, tanto con los compañeros como con el entrenador. Saber aceptar las decisiones del técnico. A veces sean justas o a veces sean injustas, pero él es el que manda y el jefe siempre manda aunque mande mal, como dice el dicho.
Ajá.
Tenga la razón o no, pero con la policía, que digo yo, no se puede pelear.
Sí.
Y siempre le opté por decirle que hacer lo que dijera el técnico para que nunca tuviera ningún problema y ser muy inteligente y de pronto más inteligente que el técnico.
Sorprender con un virtuosismo en el campo de juego, por ejemplo, no sé.
No, ser más inteligente en todos los sentidos, ¿no? Adelantarse a todas las cosas del técnico, no pelearse.
Ser más estratégico.
Sí, es una manera, esa es la palabra. Un comportamiento estratégico que donde tú hagas eso nunca vas a tener ni vas a chocar con el técnico. nunca vas a chocar con el tenis. Si él dice hay que entrenar, hay que entrenar. Dice no hay que entrenar, hay que entrenar. Sí. Hay que acostarse temprano, acostarse temprano. Así de sencillo son las cosas. Entonces, si tú haces eso, no vas a tener problema con nadie. Ser buen compañero.
Ajá.
Saber si te conviene estar en una reunión donde hay cierta persona o no te conviene. Saber elegir los momentos.
Saber elegir la ocasión, digamos, para intervenir, para jugar a ganar sin necesidad de perder.
Sí, claro, sí. Y todo eso, saber manejar. Y eso es lo que ha hecho él, ¿no? Sencillo. Si el técnico dice no va a jugar hoy, o no lo va a alinear o lo que sea, bueno, agachar la cabeza, seguir entrenando porque de pronto puede ser mi próximo partido, y así sucesivamente. Y si dice que no, entonces seguir entrenando hasta cuando llegue la oportunidad.
Esos mismos aspectos, digamos, de liderazgo que le dices que, bueno, de alguna manera tiene el técnico, también los aplicas en tu escuela de formación deportiva, en tu escuela de fútbol. Esos principios, digamos, son claramente expuestos para los alumnos o para los futuros futbolistas, digamos, que van a... ¿Y qué tan aceptados son esos valores que les enseñas?
Algunos los asimilan muy bien.
Ajá.
Otros no. ¿Por qué? Porque yo les digo, por ejemplo, el partido a las 10, hay que llegar a las 9. Entonces siempre llega 9:55, por decir algo. O 10:02. Y siempre la misma persona repite el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué le pasó? No, una calamidad doméstica. O no, se levantó y no pasó el bus. O no, trancón. Entonces, ellos no se programan. Yo le digo, me dice, partido a las 10. Ya calculé que son 2 horas y media, 3 horas. Entonces, tienen que salir a las 7 de la mañana de la casa.
En vez de pedir perdón por llegar tarde al entrenamiento, presentas una excusa, que es un comportamiento muy nacional, ¿no?
Lo que pasa es que eso le pasa o le ocurre por la pereza, por dormir media hora más, entonces llegan siempre tarde. Entonces yo le digo, bueno, pero a ustedes no les gusta. Cuando yo estaba pequeño y yo tenía un partido el domingo o el sábado, eso para mí era como una rutina. Era como que era algo muy bonito. Era algo muy bonito que yo me levantaba, yo dormía con uniforme al lado de mi cama, embolaba los zapatos, alistaba todo y yo me programaba. A partir de las 8 de la mañana, yo 6:15 ya iba saliendo para partido, 6 de la mañana, para llegar temprano al partido. Y así siempre fui así para todos los partidos, para toda mi cita. Pero no, los muchachos de ahora en día son muy cómodos y todas las cosas las quieren fácil. Y no es así, porque cuando tengan 18, 20 años, ellos se van a dar cuenta de lo que es hacer sacrificio para sobrevivir.
Sí, cuando se enfrentan al mundo real. Pero, entonces, ¿los que más caso hacen son los que necesariamente tienen más talento o son más disciplinados y de alguna manera están más preparados para el mundo real? ¿Qué diferencias puedes ver? Bueno, digamos, una cosa son los perezosos, digamos, pero también debe haber talentosos ahí en esos grupos de la escuela de fútbol, supongo.
Sí, hay talentosos. Y también esos talentosos, hay unos que son obedientes y hay otros talentosos que son tercos.
Ya.
Y se frenan tarde. Ya eso es costumbre. ¿Por qué? Porque no se organiza. Es como el estudiante. El estudiante dice... Yo me acuerdo cuando yo jugaba fútbol.
Sí.
Yo jugaba fútbol y básquetbol. Entrenaba con la selección mañana a las 4 de la tarde. Y salía, me iba corriendo para mi casa a comer algo. Y a las 7 de la noche tenía entrenamiento de básquetbol. Pero yo no sé cómo hacía, pero yo cumplía con mis tareas al día siguiente. ¿Qué es lo que hacía? Yo me organizaba de tal manera que escogía el tiempo para hacer toda mi tarea. Pero es que los muchachos no. Los muchachos quieren pan y pedazo a la vez. Todo lo quieren fácil.
Sí.
Ellos no van a entrenar porque tienen que hacer tarea. Y resulta que no ni entrenan ni hacen tarea. Porque se ponen a mirar el celular, se ponen a ver televisión. Se ponen a hacer muchas cosas. Y yo, hasta que no terminaba mi tarea, no me acostaba. Aún así me diera a las 11, 12 de la noche.
Hay que ser obsesivo y compulsivo para terminar las cosas y no disperso. como esta sociedad enseña mucho la dispersión, entonces también es un debate entre la estructura social y los objetivos personales que tengan las personas en su vida, ¿no? O sea, las personas tienen que, porque es una sociedad llena de actividades por hacer y de objetos que comprar y etcétera, y no hay una concentración ni un compromiso, ¿no? Concentración y compromiso válidos, muy necesarios para el futbolista, ¿no es cierto? Del presente.
La palabra es falta de compromiso. Esa es la palabra. No hay compromiso. Es que si tú obtienes un compromiso con algo, tú tienes que comprometerte a cumplir con ese compromiso. Y los papás tienen que obligar a que su hijo cumpla ese compromiso, porque si no, entonces cuando vayan creciendo, cuando dice, tenga sus 20 años, va a ser un desastre su negocio o su empresa, lo que va a tener. Porque sí. nunca se comprometió a cumplir con los compromisos.
Bien, Radamel, muchísimas gracias por tu participación en este programa. Agradecemos tu participación.
Bueno, Andrés, muchas gracias a ti. Un saludo.
Vale, saludos. En la producción, Santiago Cortés. En la conducción y coordinación, Andrés Felipe Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende. Muchas gracias.
Pobre mi Alicia, Alicia dorada, yo te recuerdo en toda mi parranda.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.